Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cónyuge que desee promover el juicio de divorcio unilateral deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, cumpliendo además con los siguientes requisitos: la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos, las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guarda y custodia ejercerá el derecho de visitas, el modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien debe darse alimentos, designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Corotlán. El día de hoy continuaremos hablando sobre el tema del divorcio incausado y express. Para quienes se perdieron el programa del día de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo vamos a concluir. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Asistencia legal.
Existe también y se contempla una submodalidad dentro del divorcio administrativo. ¿Cuál es esa submodalidad? Que pueden acudir los cónyuges ante notario público, pero fíjense ustedes que dice de la región notarial correspondiente al lugar donde se celebró el matrimonio. A ver, vámonos entendiendo. ¿Por qué si yo quiero divorciarme bajo la modalidad del divorcio administrativo, la ley contempla que debo de acudir al oficial de registro civil del lugar del domicilio donde vivamos? ¿Y por qué si es ante notario público tengo que acudir al de la región notarial del lugar donde se celebró el matrimonio? Esa es una contradicción procedimental. Igual, aquí acuden al notario bajo el mismo procedimiento al que se sujetarían ante el oficial del registro civil, es decir, ratificarlo a los 30 días, y el notario público, porque yo seguramente creo que no tienen chamba los notarios públicos y ahora les están dando trabajo que corresponde a los órganos jurisdiccionales, harán constar en escritura pública la solicitud de divorcio. Y si estos ratifican dicha solicitud, así se expresa en una escritura pública, en instrumento público, y declara el notario público, el fedatario, la disolución del vínculo matrimonial. Satisfechos estos requisitos de ley, el notario expedirá testimonios que remitirá tanto al oficial del registro civil ante quienes se celebró el matrimonio y al director del archivo del registro civil, porque hay dos juegos de las actas del Estado, para que el primero levante el acta de divorcio correspondiente y ambos realicen todas las anotaciones a que hubiere lugar. Anotar que ya quedaron divorciados, al margen del acta de matrimonio, el acta de nacimiento, etcétera. Y luego antes decía que las personas que así se divorcien, tanto en el divorcio administrativo ante el oficial del registro civil, como en el divorcio administrativo ante el notario público, que podrían volver a contraer matrimonio transcurrido un año. Esto se derogó en la última reforma que les venía comentando hace un momento, y ahora pueden contraer matrimonio civil al día siguiente de que se levantó el acta de divorcio. Si se comprueba, ojo, esto queda literalmente igual que el anterior código, que los cónyuges no cumplieron con todos los supuestos que exige el divorcio, mintieron, había hijos menores de edad, no habían disuelto la sociedad, dicho divorcio no surte efectos legales, independientemente de las sanciones previstas en estas leyes, es decir, un procedimiento penal, por haber declarado falsamente ante una autoridad, etcétera. Todo eso también es parte de la consecuencia que traía la nulidad de ese divorcio hecho en forma ilegal. También encontramos otra submodalidad. ¿Cuál es esta submodalidad dentro del propio divorcio administrativo? Pues que ahora podemos tramitarlo también ante un método alterno, y esto es conforme a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y es exactamente lo mismo, tiene que llevarse a cabo con todos esos requisitos que hemos venido comentando. Ahora bien, cuando los cónyuges convengan en divorciarse, deben de presentar al juzgado un certificado expedido por la Secretaría de Salud, en el cual se dé cuenta si está embarazada o no la cónyuge que pretende divorciarse. Igual, ese certificado debe ser de un tiempo de expedición no mayor a 30 días naturales a la fecha de presentación de la solicitud. Y si vemos la tercera modalidad, ya no del divorcio administrativo, sino del divorcio por mutuo consentimiento, vamos a encontrar que hay dos disposiciones en el Código Procesal, una contemplada en el artículo 406 del Código Civil y otra en el 764 del Código Procesal, y ahí te dice que debes de acompañar un convenio cuando te quieras divorciar por mutuo consentimiento ante la autoridad judicial, juez de lo familiar o juez de lo civil. En ese convenio debe de designarse qué cónyuge deberá ser confiada a la guarda y custodia temporal de los hijos de matrimonio, tanto durante el procedimiento, y proponer la guarda y custodia definitiva después de ejecutoriado el divorcio. Otro punto del convenio es la casa que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento. Y aquí muchos abogados ponen "y después de ejecutoriado el mismo", porque imitan a lo que era el Código Procesal para el Distrito Federal, cuando existía el Distrito Federal, y que establecía esa disposición de señalar el domicilio para después de divorciados, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio. Nosotros no, en nuestra disposición en el Código Procesal y en el Código Civil, en ambos artículos 406 y 764, establece que nada más debes de señalar domicilio durante el procedimiento donde habitarán los cónyuges. Por último, bueno, penúltimo, la cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar a otro durante el procedimiento o después de ejecutoriada de la sentencia. Aquí hay libertad. Por ejemplo, en cuanto a la pensión alimenticia de los hijos, si el cónyuge varón dice, ambos trabajamos, pero mi exesposa se va a hacer cargo de la pensión alimenticia, eso es totalmente ilegal, improcedente. Los alimentos son de orden público, son irrenunciables, y esa disposición que hubieran acordado entre sí los consortes es totalmente inválida. Esa disposición de obligación alimentaria no puede ser echada abajo a través de un convenio. Y por último, ahora sí, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal o legal durante el procedimiento y cómo se va a liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como designación de liquidadores. La designación de liquidadores, señores, pues yo quiero decirles que es muy raro encontrar en un divorcio por mutuo, porque nadie desea estar pagando dinero después de que estás divorciando, cuando lo que más requieres es conservar el patrimonio, y por tanto se ponen de acuerdo en forma libre, espontánea y voluntaria ambos cónyuges que pretenden divorciarse, y esto para ti y esto para mí. Desde luego que la ley contempla el poder designar liquidadores, pero eso implica un pago a los liquidadores. Mejor pónganse de acuerdo las partes y omitan ese pago. Pues hasta aquí estaríamos con la cuestión genérica.
Este fue un fragmento más de la entrevista acerca del divorcio encausado y express, a cargo del doctor Guillermo Ogarro Saucedo, profesor investigador y titular A de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499 99 800-742-3333 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
Divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. El divorcio voluntario podemos definirlo como la acción legal mediante la cual ambos cónyuges de mutuo acuerdo acuden ante el órgano jurisdiccional para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, presentando el convenio aprobado para las dos partes donde se precisen cada una de las cláusulas relativas a los hijos y los bienes adquiridos durante el matrimonio. Si bien la denominación de este tipo de divorcio varía en cada entidad federativa, todos los estados de la República cuentan con este tipo de acción jurídica en su legislación local, con excepción del Distrito Federal. Para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, se necesita la realización de un convenio en el que de manera obligatoria deberán plasmar y delimitar cada uno de los siguientes puntos. A. A cual cónyuge le será otorgada la guardia y custodia de los hijos durante el procedimiento y a su vez cuál la obtendrá de manera definitiva una vez finalizado el juicio. B. El aseguramiento mediante garantía, la forma de pago y el monto por cada concepto de pensión alimenticia le será otorgado a los hijos de manera provisional y aquella definitiva una vez concluido el juicio. C. Señalamiento del lugar donde habitará cada uno de los divorciantes, así como los hijos durante y después ejecutoriado el divorcio. El acuerdo respectivo sobre la convivencia entre los padres e hijos. En este punto se debe tener en consideración que el padre al que no haya sido otorgada la guardia y custodia del menor será el que cuente con el derecho de convivencia mediante un régimen de visitas. E. Finalmente se determinará la forma en la que se disolverá la sociedad conyugal, en caso de existir la misma, mediante una repartición equitativa de los bienes muebles o inmuebles adquiridos durante el tiempo que tuvo vigencia el matrimonio. Información obtenida de la página web milenio.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el divorcio incausado y exprés con el doctor Guillermo Ojarro Saucedo, profesor investigador y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, quien nos hablará un poco más sobre la cuestión de la compensación en el divorcio incausado. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
En caso que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o que no haya adquirido bienes propios, o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores que los de la contraparte. Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el divorcio incausado y exprés. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Guillermo Ojarro Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, quien nos seguirá comentando sobre la compensación del divorcio incausado. Continuamos.
Asistencia legal.
Ahora bien, si nos vamos al divorcio incausado y hay tiempo, yo con todo gusto te explico lo que es la compensación, que es algo novedoso, también nuevo, prevista por el artículo 417 bis del Código Civil y que también lo establece en el mutuo consentimiento la fracción séptima del artículo 406, que dice que en caso que los cónyuges hubiesen celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación el que tendrá el derecho el cónyuge que durante el matrimonio se dedicó preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos, la cual no podrá ser superior al 40% del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio. ¡Ojo! ¡Ojo! Este artículo y el 417 bis, la Corte señaló que son inconstitucionales, que la compensación en los casos de divorcio por separación de bienes para el cónyuge que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos y que por ese motivo no adquirió bienes, debe de ser hasta el 50%. Entonces, bueno, ya en las demandas se establece que se reclama una compensación cuando es un divorcio necesario, invocado como, por ejemplo, el incausado, y reclamas esa compensación hasta por una cantidad del 50%. Alguien hablaría de un divorcio exprés, Alejandro. El divorcio exprés no está contemplado en la legislación de Jalisco. El divorcio exprés, que está, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el estado de Michoacán, en el estado de México y en muchos estados de la República, es una modalidad muy interesante de un divorcio de pleito, de un divorcio necesario. Se demanda en la vía civil ordinaria el divorcio incausado. En el caso Jalisco, los jueces no tienen material procedimental claro porque, como dije, que se reservó toda la cuestión de procedimiento a un código nacional que está por nacer, entonces impide a los legisladores locales actualmente legislar sobre normas de procedimiento en materia civil y en materia procesal. Pero en el antes Distrito Federal y hoy Ciudad de México, el famoso divorcio exprés, presentan la solicitud de divorcio y ahí sí tienen contemplado un término perentorio de 60 días para decretar la disolución del vínculo matrimonial y reservan para pleito a posteriori la cuestión de alimentos, custodia compartida, régimen de visitas y convivencia, compensación, liquidación de sociedad conyugal, legal, etcétera. Entonces, aquí en Jalisco, afortunadamente, la mayoría de los jueces, el 99% de los jueces, están dictando la disolución del vínculo aun cuando no hay un artículo especial, pero con base en el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, y reservan para la sentencia de fondo la cuestión de alimentos, de custodia, régimen de visita y convivencia y compensación en su caso. Pues encontramos pues que hemos caminado, reitero que el derecho es dinámico, cambiante, evolutivo, y no dejamos de sorprendernos, sobre todo en materia familiar, de los cambios que hemos tenido.
Doctor, ¿el divorcio incausado también no se podría prestar para sacar provecho de una forma desleal al cónyuge que no quiere separarse? Por ejemplo, ¿se casan con la intención de pasar un cierto tiempo y luego divorciarse?
Bueno, pues eso es el punto toral de la discusión, que anteriormente, pues el propio Estado se preocupaba porque el matrimonio no se disolviera. Yo recuerdo una señora que me decía, yo voy a ser toda la vida la señora de Gutiérrez porque yo jamás he dado motivo para que me divorcien. Si no había una causal plenamente comprobada, no se decretaba la disolución del vínculo y esto persistió durante más de 200 años. Si nos vamos al Código Civil francés, que sirve de antecedente a nuestro código y al código español, pues encontrábamos, por ejemplo, en el Código Civil francés, que para poder divorciarse una mujer de 35, 40, 50 años requería la autorización de los padres. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo? Ya mayor de edad. No, bueno, pues es que le costaba a los padres el que regresara la mamá y a lo mejor ya la hija y a lo mejor ya con carga, con 2, 3 hijos, y era una carga económica, y entonces así estaba contemplado en el Código Civil francés, en el Código conocido como de Napoleón, porque él fue el que lo promovió, y bien decía que me van a recordar más por el Código Civil francés que por mi batalla de Waterloo, ¿verdad? Este es un problema de concepción. Conforme a los derechos humanos, al derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, nadie puede obligarse a estar casado contra su voluntad. Entonces, es una óptica que bueno, fue la que ganó con los derechos humanos y es la que vemos que está prevaleciendo en todos los códigos civiles y códigos familiares de la República Mexicana, absolutamente en las 32 entidades federativas.
Doctor, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo, una recomendación que le quiera dar a nuestros radioescuchas?
Bueno, pues yo sigo muy preocupado en la forma como veo que se disuelven los matrimonios. Yo empecé a litigar en los años 60. Yo todavía era estudiante de la carrera, yo me recibí hasta el 75, pero yo entré a trabajar desde la preparatoria en un despacho y que se dedicaban también a la materia familiar cuando todavía no había especialidad en derecho familiar. Y veíamos que bueno, pues los matrimonios no se disolvían al primer pleito o a la primera desavenencia o al primer desencuentro. Y ahora con una facilidad me llegan a mi oficina a consultar. Oiga, pues me quiero divorciar, ¿por qué? Pues porque llegó mi marido borracho. Ay, mi reina, pues esto lo puedes superar. No, más vale una vez colorado y no 10 coloridas. Antes luchábamos más por el matrimonio. Yo sostengo la tesis de que los matrimonios duran porque nuestras mujeres nos aguantan. Y aquí le mando un saludo a mi esposa Leti y le digo gracias por haberme aguantado 47 años que tengo de feliz matrimonio, ¿verdad? Pero sí, a mí me duele la facilidad con la que se disuelve un vínculo matrimonial. Ya no le dan el valor al matrimonio, que es la institución más sólida en la que se funda la familia, como dije hace unos momentos, y que, bueno, pues realmente nuestras sociedades se verían lastimadas y quizá con problemas muy serios a futuro.
Doctor, pues muchísimas gracias por este espacio, el tiempo que nos dedicó para nuestros radioescuchas, para que estén informados y cómo se dan las cosas sobre el divorcio incausado y el divorcio administrativo, y para que estén previniéndose en caso de que ocurra esta situación.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Guillermo Garrido Saucedo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa más que se ha preparado para ustedes.
La mediación del divorcio, soluciones alternativas. Para disolver un matrimonio, debe presentarse una demanda, pero ya no es necesario seguir el proceso tradicional de los litigios para establecer los términos del divorcio. Hoy en día, muchas parejas optan por la mediación para resolver sus disputas y negociar los términos de un divorcio. La mediación es un proceso en el cual un tercero imparcial facilita la resolución de una disputa al promover un acuerdo voluntario entre las partes. El mediador facilita la comunicación, promueve la comprensión, hace que las partes se centren en sus intereses y busca una solución creativa a los problemas para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Objetivos de la mediación en el divorcio. Ya sea que las partes hayan acordado de forma voluntaria la mediación o que haya sido en el tribunal quien la remitió a un mediador, los objetivos del proceso de mediación del divorcio son los siguientes: crear un acuerdo de divorcio que sea equitativo, legalmente sólido y aceptado por ambas partes. Evitar el gasto y trauma que suele acompañar a los litigios. Minimizar la hostilidad y la controversia posterior a la disolución del matrimonio. ¿Por qué optar por la mediación en el divorcio? Con el incremento en la tasa de divorcio y las demoras asociadas a la sobrecarga que pesa sobre el sistema de litigios. Por lo tanto, han buscado formas de tener un rol mayor a la hora de determinar los detalles de sus divorcios. Del mismo modo, el sistema judicial ha reconocido la importancia de desarrollar métodos para lidiar con las disputas extrajudicialmente. Es por esto que los programas de mediación han ganado popularidad en todo el país. Prácticamente todos los estados requieren la mediación en las disputas por custodia de un menor Información obtenida de la página web abogado.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Guillermo Hogar Saucedo, profesor investigador y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.